Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tendremos en las próximas horas tiempo de analizar ese fichaje de Ángel Garrido por parte de Ciudadanos, el que fuera hasta hace poco presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Los debates electorales tienen la virtud de permitirnos conocer mejor a los candidatos. Son interesantes los mensajes que llevan preparados, las intervenciones y las réplicas ensayadas. Bueno, eso es lo menos interesante. Lo más interesante son las reacciones del momento. Hubo anoche un momento muy revelador, cuando a los cuatro líderes se les propuso el tema de la violencia machista y el tema de la violencia sexual que sufren las mujeres. Digan lo que digan algunos, este es un problema grave, serio, que tiene España. 47 mujeres y 3 menores fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas el año pasado. Y el porcentaje de denuncias falsas, digan lo que digan algunos, según los datos de la Fiscalía, es muy bajo, 0,007%. El sistema Biogen, que es un sistema que utiliza la policía para tener los casos de violencia de género contabilizados, habla de 530.000 casos, de los que 59.000 siguen activos. La violencia machista es un grave problema y la violencia de los delitos sexuales es también un grave problema. Los delitos sexuales crecen un 13,6%. Hay 11 casos cada 2 días. En España, en septiembre de 2017, hubo un gran acuerdo contra la violencia machista que se sumó a otros acuerdos que ya son historia, ¿no? El pacto de la Moncloa, el pacto de Toledo por las pensiones, los 4 grandes acuerdos terroristas, antiterroristas contra ETA y el yihadismo. Los políticos pueden, deben debatir si el pacto contra la violencia de género está suficientemente aplicado. Se puede discutir, por ejemplo, si la circunstancia agravante que incluyó el Código Penal en 2015 por razón de género es conveniente o no. De momento todos los partidos la consideran conveniente. Es también conveniente discutir cuál es la fórmula para el consentimiento sexual. Es conveniente discutir si hay que recurrir o no a la prisión permanente revisable. Bueno, todas estas cosas están en los programas políticos y está muy bien que se discuta. Pero si un candidato cuestiona la voluntad de otro candidato de querer luchar contra la violencia machista o contra la violencia sexual, ese candidato está haciendo un juicio de intenciones. Está transformando al adversario en enemigo. Y es como si hace unos años alguien hubiera cuestionado la voluntad de acabar con el terrorismo de ETA. Pues exactamente eso es lo que hizo ayer Pedro Sánchez en el debate de A3 Media.
A nosotros sí nos importan las 11.000 agresiones sexuales en nuestro país.
Si tú dices, como dijo ayer Sánchez, que a ellos sí le importa la agresión sexual, estás diciendo que a los otros candidatos no les importa la violencia sexual. Ya digo que esto es convertir al adversario político en un enemigo. Inmediatamente, claro, Casado respondió.
Pero yo no le voy a tolerar al señor Sánchez que a mí me señale con un tema de violencia de género.
Sánchez, en muchas cosas, ayer se retrató. Se aprende mucho en los debates. Se aprende mucho en los gestos, en las caras. Y se aprende qué línea roja está dispuesto un candidato a pasar y no. Ayer vimos cuál es la que está dispuesto a traspasar Sánchez, de adversario a enemigo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Sí, hay más noticias. Una la acabas de adelantar tú. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, deja el Partido Popular y ficha por Ciudadanos. Contamos también que la Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell del delito de blanqueo después de 21 meses en prisión y que el británico Peter Brook recibirá el Princesa de Asturias de las Artes por considerarle el mejor director teatral del siglo XX. Y en 25 minutos aquí en la tarde, lo hemos contado, pero es que desde hoy es obligatorio llevar los distintivos ambientales en el coche en Madrid, las famosas pegatinas de la DGT. Aquí en Madrid más o menos ya lo tenemos claro, pero que sepas que si vienes de fuera a la capital con coche, tú también tienes que tener la pegatina. Estaremos en Sri Lanka, hablamos con un español que ha estado en una de las ciudades donde se produjo uno de los atentados en una de las iglesias, y hoy se celebra el Día Mundial contra el Ruido, y te preguntamos a ti qué tipos de ruidos te molestan, o soniditos pequeñitos, así que parece que no, pero a ti te molestan especialmente, o si convives con gente muy ruidosa, nos lo cuentas en Twitter, en Facebook y en el 607-150602. Tiempo ahora para el Deporte en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas el Barcelona tardes. Está a punto de ganar la Liga. Tenemos el último capítulo del desencuentro entre el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que les va a contar Alcalá enseguida. Y el Madrid de baloncesto se ha metido ya en la final a 4 de Vitoria. Para que el Barça fuera campeón esta jornada tenía que ganar en Vitoria y lo hizo. Ganó 2-0 al Deportivo Alavés.
Balón para Aleñá. Aleñá que tira. Gol, 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 gol.
Es una zurda.
No ha podido llegar Fernando Pacheco. Marca Aleñá. Marca
al VAR.
Va él mismo al VAR.
A mí la mano de Pina me parece que o de Pina o de Umtiti, y en cualquiera de los casos involuntario.
Penalti.
¡Hala!
Ha pitado penalti, sí.
Ha pitado penalti.
Por la mano.
Pero va a tirar Suárez, el uruguayo que tira gol.
El primer paso está dado, el segundo es que hoy pierda el Atlético contra el Valencia, así que pregunta para Valverde, ¿la Liga hoy o el sábado?
Lo que me encanta es que me hagan esa pregunta, porque me la hacen en agosto y le digo, campeón como sea, de cualquier manera, pero me la hacen a mí y se la hacen a cualquiera. O sea, el que me hagas esa pregunta ya es lo mejor que me podía pasar. Y campeón, mira, me da igual. Sé que el Atlético de Madrid va a estar compitiendo hasta el final, porque lo vienen haciendo desde siempre y es su ADN. Y ya sé que tiene un partido difícil, lo que tenga que ser será.
COPE Barcelona, Elena Condis, el Barça se prepara para ganar la Liga.
Sí, tienen la Lirona a 3 puntos tras ganar a 0-2 anoche en Mendizorroza. Aleñá y Suárez firmaron los goles y hoy protagonizan las portadas en Barcelona. El canterano cuajó una gran actuación y el uruguayo marcó de penalti en el 60 de partido, apenas 2 minutos antes de que entrara Messi. El argentino fue suplente junto a Alba, Artur y Lenglet. Valverde gestionó esfuerzos pensando en la Champions y le salió bien. Acaban de entrenar hace un rato y esta tarde estarán todos en el sofá pendientes del Atlético. Si pierde contra el Valencia, el Barça será campeón. Levantará su octava Liga en 11 temporadas, la décima de Messi. La mayoría en el vestuario prefieren ganarla este sábado en el Camp Nou. Escucha a Aleñá y a Busquets.
Bueno, a mí sinceramente me gustaría ganarla más el sábado en el Camp Nou, ganar y entonces celebrarlo con nuestra gente. Pero bueno, vamos a intentar. Si se celebra el miércoles, pues perfecto, también bienvenido será. Pero bueno, si se puede jugar el sábado con nuestra afición y ahí celebrarlo, pues perfecto.
Personalmente prefiero ganarlo en casa, jugando con nuestra afición y poder celebrarlo allí. Pero bueno, al final la Liga se ganará cuando se gane. El mérito es bárbaro de lo que hemos hecho en esta Liga. Hemos sido un equipo súper regular y ojalá que llegue cuanto antes, aunque sí puede ser jugando mejor.
Antes de fijar la mirada en el partido del Atlético de Madrid, es noticia importante que tiene que ver con el Barcelona, porque un expresidente, Sandro Rosell, ha sido absuelto, Manolo Oliveros, de la acusación de blanqueo de comisiones de partidos de fútbol de la selección de Brasil.
Así es, la Audiencia Nacional ha absuelto esta mañana a Sandro Rosell de los delitos que le imputaban. El expresidente del Barça se encontraba en su domicilio junto a su esposa y su hermana cuando ha recibido la noticia de parte de uno de sus abogados, Andrés Maluenda. Para esta tarde prevista rueda de prensa en el despacho Molins en Barcelona. No se descarta, Corro, incluso que esté el propio Sandro. Ahora mismo me comentaban que está noqueado por la noticia. Y hace un rato Sergi, hermano de Sandro, ha hablado en El Godó de cómo se ha vivido la noticia en la familia.
Sí, sí, mi madre hoy está llorando de alegría y otras veces no ha llorado de alegría, sino de tristeza, ¿no? Los 22 meses han sido muy fuertes para ella, muy duros, pero bueno, afortunadamente somos una familia unida y hemos estado juntos. También el apoyo de la gente ha sido fantástico. Hasta los medios también agradecer su apoyo y todo lo que han escrito, y en ese sentido pues hemos podido tirar para adelante gracias a mucha gente que nos ha apoyado.
Recuerden que Sandro Rosell estuvo 2 años en prisión. Vamos con el Atlético de Madrid-Valencia. De la victoria del Atlético de Madrid depende que haya o no haya Lirón en el día de hoy. Antonio Ruiz.
Bueno, pues tiene un doble objetivo el Atlético de Madrid. De una parte, sí, retrasar ese Lirón del Barça que parece prácticamente definitivo antes o después. Y segundo, que la gente se olvida, reforzar la segunda plaza, que es el objetivo natural ahora mismo. mismo para el Atlético de Madrid. No va a poder contar el Cholo Simeone con Costa sancionado y con Jiménez con esa lesión en el dedo. Va a hacer cambios, previsiblemente por lo que viene trabajando en los últimos días. Podría haber hasta 5 cambios en torno al 11 de titular de Eibar y Griezmann y Morata seguros en el ataque.
Un sonido. Acaba de hablar Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, sobre la sanción al árbitro Alberola Rojas después de la mano en el cuello a Morata.
Bueno, yo creo que fue uno de los muchos lances que pasa. A mí me pareció un gesto, si quieres, simpático, ¿no? Yo no entiendo por qué tanta polémica, porque a un jugador se le toque el cuello, se le dé una collejita. Yo lo hago también con vosotros y no decís nada.
Rafa Villarejo, el Valencia, si gana hoy, hace campeón al Barcelona y además se acerca a la cuarta posición.
Sí, hoy cuenta con las bajas de Condovia, Piccini y Cherisev por lesión. Además tiene a Rodrigo Moreno sancionado. Marcelino pondrá su once de gala con Guedes de nuevo en principio en la banda y con Gameiro y Santi Mina en el ataque. Marcelino cumple hoy 100 partidos en el banquillo del Valencia.
Mañana es lucha por la cuarta posición en el Getafe-Real Madrid. Ha hablado esta mañana Zidane, le han preguntado por la Liga. Después de la victoria del Barça ya no podría ganarla.
La Liga es el día a día y nosotros lo que vamos a hacer es intentar empezar la Liga muy bien, porque si no va a ser otra vez complicado. Para nosotros y para mí y para los jugadores, el próximo año la Liga es, hay que meterlo en el primer objetivo, seguro. Y tú, si quieres hablar de cifra, vamos a hablar. Entonces, nosotros tenemos 33, ¿no? 33 ligas. ¿Y el Barcelona cuánto?
Miguel Ángel Díaz, la Liga y los porteros, tema de conversación en la rueda de prensa de Zinedine Zidane.
No suelta prenda, Zidane sigue sin desvelar el misterio de la portería, guarda el secreto de quién será el portero titular la próxima temporada con mucho recelo. Mañana Courtois jugará en principio su primer partido con Zidane en el banquillo después de haberse perdido los 6 primeros. Es el único jugador junto con Vinicius que falta por estrenarse. El brasileño no estará mañana en Getafe y reaparecerá posiblemente en Vallecas el próximo domingo. Zidane admite que quizás su idea inicial acerca de la portería no pueda llevarse a cabo y pide calma para desvelar la decisión. Reconoce además que la resolución está abierta.
Porteros tienen un contrato. Luego lo que vamos a hacer lo voy a hacer yo, de todas formas. Es mi responsabilidad, pero no es el momento de hablar de eso.
¿Entendería que alguno le pidiera marcharse si siente que no va a ser titular el próximo año?
Sí, puede pasar de todo.
Este es Zidane y este es Bordalás. Esta mañana se está jugando el puesto de la Liga de Campeones.
Bueno, eso me dice mucha gente, que en Madrid no se juega nada. Así que es verdad, en cuanto a si estuviera peleando por el título habría otro aliciente, pero vestir la camiseta del Real Madrid requiere una gran responsabilidad. Muchísima responsabilidad y los jugadores del Real Madrid, el equipo, su entrenador están obligados siempre a hacer buenos partidos, a intentar ganar y nos enfrentamos a uno de los mejores.
Otro que lucha por la cuarta plaza, el Sevilla, recibe mañana al Rayo Vallecano. Escalera, ¿qué noticias tenemos en el Sevilla?
Pues que Jesús Navas ha recuperado de la entrada tremenda que le hizo Gené el pasado domingo, que hoy ha entrenado con el grupo y que mañana será de la partida. Por su parte, con Alonso y Andrés Silva siguen sin estar disponibles por lesión. Este mediodía ha comparecido ante los medios Joaquín Caparrós, que solo piensa en la final que tiene mañana ante el Rayo.
Mañana es el partido más importante que tenemos de la Liga, el más inmediato, 3 puntos muy importantes y de esa forma lo afrontamos, pero no solamente para nosotros, somos conscientes también para el Rayo. Por lo tanto, la alta competición hay que estar al 100% y nosotros tenemos que estar al 100% porque somos conscientes de que el Rayo va a estar a ese porcentaje. Por lo tanto, bueno, pues quedan 5 partidos, pero el más importante es el de mañana.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de la lucha por evitar el descenso, noticia que les va a contar Juan Antonio Alcalá y que tiene que ver con un nuevo capítulo en el desencuentro Javier Tebas-Luis Rubiales que ha tenido lugar hace pocos minutos en la Asamblea de la Liga. Alcalá.
Grave incidente, Corrochano, en la Asamblea de la Liga que se celebra exactamente hasta ahora. A esa Asamblea se ha presentado esta mañana el presidente de la Federación, Luis Rubiales, con dos acompañantes. Uno era la directora de comunicación, Marisa González, otro el asesor jurídico, Miguel García Cava. La Liga, es decir, Javier Tebas, el presidente, ha prohibido la entrada a esos dos acompañantes, que están ahora mismo literalmente tirados en la calle, y solamente ha dejado entrar a la Asamblea al presidente Luis Rubiales. Rubiales, en este instante, a las 3:16 de la tarde, está denunciando este hecho, este comportamiento ante Javier Tebas en la asamblea, y dentro de unos minutos, sobre las 4 de la tarde, cuando salga, va a hacer unas duras declaraciones contra el presidente de la Liga, el señor Tebas. En este ambiente de guerra absoluta y de guerra total, a las 5 en punto de la tarde, dentro de menos de 2 horas, siempre y cuando no se cancele antes, el cara a cara decisivo entre Tebas y Rubiales en la sede del Consejo Superior de Deportes, con noticia, atención, de última hora, que avanza ya la cadena COPE, no estará en esta reunión la mediadora, la presidenta del Consejo, María José Rienda.
La cadena COPE da noticias. Más noticias del fútbol. Atención a Velardo y su futuro en el Deportivo Alavés.
Te va a preguntar por tus razones, por las razones por las que decides que tu futuro no
yo
está no, aquí en Vitoria-Gasteiz.
Yo te explico. No me has escuchado en ningún momento decir que yo no vaya a seguir en Alavés. Creo que no lo he dicho nunca. Como eso ya te contesto. Hablar de una cosa ahora mismo que yo no he dicho, el Alavés, lo más importante ahora mismo en Alavés es que podamos tener esa opción el año que viene de jugar en Europa League, que sería increíble. Este equipo este año ha hecho la mejor primera vuelta de su historia, en Primera División. Desviar la atención a eso, me parece que conmigo no va.
Y con este gol ante el Girona, el Valladolid sale del descenso.
¡Gol del Valladolid! La segunda línea, llega Michel desde la frontal del área. ¡Saca un zapatazo!
Diego Rivera, Valladolid, la vida se ve con otros ojos en el conjunto albirioleta.
Y de muchas maneras ahora mismo se hacen cuentas para poder salvar la categoría. Ese golazo de Miche hace que las expectativas sean otras, y el que el Pucela vaya a acabar la jornada sí o sí fuera de los puestos de descenso que ocupaba antes de ella. Quedan 4 finales dentro del vestuario, lo saben, pero ahora mismo el optimismo está instalado dentro del vestuario y se ven perfectamente capaces de conseguir los puntos necesarios para continuar una temporada más en la Primera División.
Un paso por Girona, porque si hoy puntúa el Levante, se mete el Girona en descenso, Carles Valdellou.
Sí, y ahora mismo eso significa que todo puede pasar en Montilivi. Es la sensación que se respira en el entorno del Girona y también de las entrañas del club. Tras la derrota hubo conversación del presidente, director general y dirección deportiva, y a pesar que esta mañana Eusebio ha dirigido al equipo en su sesión de entrenamiento, a esta hora no encuentras absolutamente a nadie que te dé por hecha la continuidad del técnico.
Y con 2 goles del Huesca, con 2 golazos, sale del descenso.
¡Gol! ¡Hay gol en Huesca! ¡Pablo!
Por banda derecha y de tacón a lo 10.
¡Qué gol!
¡Qué volea de Chimi!
Pablo Barrantes, el Huesca deja el Rayo como último.
Subidón anoche con el triunfo, los golazos de Enrique y Chimi. El Huesca hace números y con 3 triunfos y un empate podría darle para salvarse. Y se aferra a las sensaciones. Son 5 partidos sin perder, los 3 últimos con la puerta a 0 frente a otros equipos con dinámicas opuestas. Villarreal y Betis fuera, Valencia y Leganés en casa. Es lo que le queda a un equipo, al de Francisco, que confía en el milagro.
Nos quedan 3 partidos que se juegan en el día de hoy. En 2 de ellos se está jugando la permanencia. Por ejemplo, Levante-Betis. Vaya partido, José Manuel Segarra.
Y tanto, 3 meses lleva sin ganar en casa. El Levante está por primera vez en puestos de descenso y así recibe al Betis sin Rochina por sanción y con probable cambio de dibujo para pasar al 4-4-2. Tensión en el Betis, que está en tierra de nadie. Se lo pierden Lo Celso, Fedal y Carballo. Vuelve Canales y parece que no corre peligro todavía Quique Setién.
Este partido es a las 9:30 y a las 8:30 en Cornellà Español-Celta. Se la está jugando el Celta, Quique Iglesias.
Solo con un punto de ventaja sobre el descenso, sin Bufal, que estaba en muy buena forma, también sin Brais Méndez, pero con Aspas, al que el Español le prepara un marcaje especial, un Español que se quiere agarrar, ¿por qué no?, al dulce clavo ardiendo de la séptima plaza. Un día no Mayenco va a pitar este partido, 8:30 en Cornellà.
Hay otro partido más tranquilo, que es el Leganés Atleti de Bilbao, que se juega también a las 8:30. Los va a contar, por supuesto, el tiempo de juego. Y ahora tenemos una noticia de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, Corro, vamos a recordar que ha llegado el VAR y lo ha revolucionado todo, como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Hay más noticias, gracias Gema, del Deporte Español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Baloncesto, cuartos de final de la Euroliga. Pilar Casado, enviada especial en Grecia. El Real Madrid ya está en la final a 4.
Sí, se clasificó anoche por la vía rápida 3-0 tras derrotar a Panathinaikos 82-89 en el infierno de Loa. esfuerzo defensivo más el realizado en esta serie, en el que volvieron a brillar hombres como Rudy Taylor y especialmente Facu Campazzo. Es la sexta Final Four para Pablo Laso desde que llegó al banquillo del Real Madrid en 2011, la tercera consecutiva tras Belgrado 2018 y Estambul 2017.
Albert Díez, tercer partido de la serie Barça-Efes.
Sí, el Barça tiene en su mano y en la del Palau el acceso a esta final a 4 de la Euroliga. Después de robarle el factor pista al Efes, hoy y el viernes buscará la clasificación en casa, donde, recuerdo, ha ganado 26 de los 29 partidos que ha jugado esta temporada. Todo bajo la atenta mirada del presidente Bartomeu, muy pendiente también del posible título del equipo de fútbol. En Anadolu, Efes no gana en el Palau desde 2011. Además, Pešić puede recuperar hoy a Kevin Serafin. 9 de la noche, Euroliga, Palau Blaugrana, Barcelona, Anadolu, Efes.
Roberto Arriaga, tercer partido también, perdón, de la serie Baskonia CSKA de Moscú con empate a 1.
Eso es, que también robó el factor cancha a los moscovitas, así que Baskonia llega con moral, con buena dinámica de juego, y vamos a ver con la duda, con una elongación en el aductor de Luka Bildoza. El factor Buesa va a ser importante porque va a haber buena entrada a las 8:30 con arbitraje que todo suma y resta de Lothar Mosser, Rocha y Vilius.
En la otra serie, el Fenerbahce le está ganando 2-1 a Zalgiris. Vamos con el tenis, torneo Conde de Godó. Juan Arias, ¿cómo marcha la jornada?
Rafa Nadal en la pista central está jugando su primer partido, empate a 2 en el primer set contra el argentino Mayer. En caso de clasificación jugará contra Ferrer, que ha eliminado a Puig. El partido que enfrenta a españoles Kun y Carballés, de momento empate a 1, eliminado Albert Ramos. Más tarde cierra la jornada Verdasco contra Dimitrov y Carreño contra Per.
Balonmano, Luis Malvar, juega el Barça cuartos de final, partido de ida de la Liga de Campeones.
A las 9 menos cuarto de la noche empieza su viaje a la Final Four de Colonia. Enfrente tiene el Nantes, actual subcampeón de la Champions, con 4 jugadores del Barcelona: Valero Rivera, Lázaro, Eduardo Gurbindo, David Balaguer y Alberto Entre Ríos como segundo entrenador. Será un partido muy complicado para el Barcelona en un pabellón lleno a rebosar, casi 6.000 espectadores, con un Nantes que tiene grandes jugadores. Recuerdo en la pasada temporada donde el Barcelona perdió fase de grupos 29-25.
Ciclismo, Quique Iglesias, situamos la flecha balona.
Sí, la clásica de las Ardenas más española, donde Valverde busca su sexto triunfo en el Muro de Huy. Todavía queda lo mollar de esta clásica, 41 kilómetros para meta, hay 3 escapadas, luego 7 al contraataque sin españoles. Defiende título entre comillas el francés Julian Alaphilippe.
Parra Center, Damian Lillard, protagonista, gran protagonista de esta madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Actuación histórica del base de Portland, que metió 50 puntos, incluido un triple sobre 11 metros sobre la bocina, para remontar una desventaja de 15 en el último cuarto, dar la victoria a sus Blazers y clasificarlos para la segunda ronda de playoffs. Si Lillard es la cara, Russell Westbrook es la cruz. Terminó con otro triple-doble, pero vuelve a ver cómo sus Thunder son eliminados en primera ronda por tercer año consecutivo. En el resto de partidos de la noche, victoria de los Nuggets sobre los Spurs para poner el 3-2 a su favor en la eliminatoria, y triunfos de Filadelfia sobre Brooklyn y de Toronto sobre Orlando. Tanto Sixers como Raptors cierran sus series con el 4-1 y se medirán en las semifinales del Este.
Muy bien, Pilar y Fernando, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Gracias, José Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el partidazo, con Pilar Casado desde Grecia, sonó el mejor jugador del partido, el Facu Campazzo, con Juanma Castaño y Pilar Casado.
Va a tener la oportunidad en Vitoria el próximo mes de mayo de pelear por la undécima, después de ganar por la vía rápida hoy 82-89. Está volando ya el Real Madrid de camino a casa. Antes de que salieran, hemos hablado con uno de los hombres clave de esta eliminatoria, que nosotros, que el Facu.
Parece fácil y parece que se está repitiendo un poco lo del año pasado con el tema de lesiones, ¿no? Hicimos un sobreesfuerzo tremendo. Creo que hay que valorar los que estamos consiguiendo en estos momentos. Hay mucho trabajo por detrás, mucho sacrificio, mucho trabajo.
En un ambiente como el de esta noche en el OACA, una vez más, ¿vuelves a dar otra clase de baloncesto?
Bueno,
no me respondas con piloto automático.
No, trato de disfrutarlo, ¿no? Es una cancha que impone mucho, motiva también. Creo que jugar tanto a favor y en contra de gente de un estadio y de una afición como la del Panathinaikos, creo que nos saca la mejor versión y en lo personal me encanta. Y trato de no presionarme, sino de disfrutarlo.
¿Alguna vez te has bañado en la Cibeles? Yo no sé si para Vitoria tendrás que prometer algo, claro.
Es un mito eso, es un mito, no había cámaras. Pero bueno, falta mucho, no quiero prometer nada, hago lo que sea. Pero bueno, quedan dos partidos, eso es nuestro objetivo, los próximos dos partidos de la Final Four. Pero bueno, también viene bien desenchufar un poco, relajarse, disfrutar esta victoria, que no todo el mundo gana acá. Y bueno, para volver con las pilas renovadas.
¿Qué partidazo ha hecho Campazzo para el Real Madrid? Brutal.
Sí, señor. Gracias, Pilar. El Facu Campazzo, gran protagonista de la serie del Real Madrid, ganando en Grecia al Panathinaikos 3-0, estará en la final a 4 de Baskonia. Bueno, preguntamos por otras cosas más terrenales, que no son el baloncesto, en la encuesta de Deportes Cope, y dice lo siguiente, Nacho Pla.
Una encuesta de las que gustan, porque hemos conseguido más de 3.500 votos. Preguntamos, a punto de ganar la Liga el Barça ahora, ¿qué tiene más méritos? Y las 8 de 11 ligas del Barça, o las 4 de 5 Champions del Madrid. Pues muy igualado, pero atención, una mayoría, un 51%, cree que tiene más mérito las 8 ligas de 11 del Barça contra un 49% que piensa que las Champions del Madrid.
Bueno, está muy igualado. La pregunta sería preguntarle a la gente del Barça, ¿cambiarías tus ligas por las Champions del Madrid? O a la gente del Madrid, ¿tus Champions por las ligas del Barça? Bueno, a ver qué respondería. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
hombre? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues un entrenador que ha ganado la Liga Española, como seguramente lo va a conseguir Valverde esta semana.
Que está a punto de conseguirlo,
está
sí.
A punto. Igual incluso hasta hoy. Y dijimos el lunes que era un entrenador que era delantero en su época de jugador. No un delantero muy goleador, pero sí metió goles en equipos importantes. Dijimos ayer que era extranjero y que llegó a España por el norte. Y hoy decimos que antes de ganar la Liga, ganó la Copa del Rey con ese equipo del norte.
Antes de ganar la Liga, ganó la Copa del Rey.
Sí.
Vale.
O sea, que es ganador de la Copa y de la Liga.
¿Como futbolista ganó la Liga?
En España no.
Vale, en España no. Perfecto. España. Muy bien, Pedro. Te espero por la tarde por aquí, ¿eh?
Sí, muy prontito voy a llegar. Ya verás.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos conocido un informe sobre cómo se distribuye la pobreza infantil en España. Y cuando uno ve los datos en el mapa, se queda sorprendido. Ya la comunidad con más pobreza infantil es Extremadura, pero también en esto hay dos Españas, una fragmentación. Desde Madrid para arriba, bueno, los datos no son especialmente malos. Sin embargo, desde Madrid para abajo, la pobreza infantil es preocupante en España. También en esto hay dos Españas, también en esto hay una división, en este caso, geográfica. La verdad es que la pobreza infantil es un problema muy serio en España. Si se tienen en cuenta los índices de pobreza relativa, somos el tercer país con más pobreza infantil de Europa. Es decir, tenemos el mérito de tener solo por delante a un par de países, ¿no? Lo cual es horrible marco de referencia, ¿no? Solo Letonia y Rumanía tienen cifras peores que las españolas. Además hay otro problema, y es que la brecha entre los niños que tienen problemas económicos, o sea, que son pobres, y los niños que no tienen problemas económicos es muy grande, a diferencia de lo que sucede en otros países. O sea, la brecha, la desigualdad de los niños es muy grande. Bueno, esto nos obliga a reflexionar, a decir, no solo es que tengamos bastantes niños pobres en España, es que las oportunidades son para esos niños pobres escasas, la oportunidad de que salgan de la pobreza. Vamos a ver, en la España que se hizo democrática, que hizo la transición, entre otras cosas, se mantuvo unida, se mantuvo cohesionada en gran medida porque el ascensor social funcionaba. Es decir, tú tenías un nivel educativo sin necesidad de pagar, que era bueno, o sea, que tú ibas al colegio, y a un colegio público, no tenías que pagar, y podías ascender en el ascensor social, si trabajabas, si no estabas necesariamente condenado, ¿no?, a estar en un determinado nivel social. Desde la salida de la crisis, este ascensor social, que hace, por ejemplo, más difícil que los niños que son pobres tengan un nivel de renta y un nivel de bienestar como el resto de los niños, está funcionando peor. Eso es un problema, evidentemente, para quien lo sufre, porque tiene menos oportunidades. Ya no es como antes. Ya no puedes ir a un colegio público y conseguir una educación, un colegio público o un colegio concertado, porque los colegios concertados son colegios públicos, una educación que te permita subir según tu esfuerzo, según tu interés. Un país no funciona así. O sea, un país dividido también en los asuntos de pobreza infantil entre el norte y el sur, dividido entre quienes son pobres y quienes no lo son, no es un país que marche bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate, hoy se celebra el Día Mundial contra el Ruido y está claro que nos ha tocado vivir, hombre, en una sociedad yo creo que generalmente bastante ruidosa.
Muy ruidosa.
En España, desde luego, y en las grandes ciudades ya ni te cuento, ¿no?
Muy ruidosa.
Muy ruidosa, eso es verdad. Para mí, desde luego, muy ruidosa. Luego en esto habrá opiniones.
No, el ruido es horrible.
Horroroso.
Yo soy un maniático.
No solo es horrible, es muy malo para la salud. De hecho, de esta cuestión hablaremos luego a lo largo de esta tarde. Y bueno, te vas a sorprender, ¿eh?, de los datos de cómo se relaciona
tenemos
el
estudio,
ruido
¿no?
excesivo.
Tenemos.
Pero
siempre además, hay estudios.
No, pero este es está muy bien hecho y te aseguro que casi da miedo. Bueno, pues sí, el ruido puede afectar tu salud y además afecta tu calidad de vida, pero además molesta. Y los ruidos te pueden molestar por muchas cosas. Puede molestarte un ruido muy grande, y a veces pequeños ruiditos
no
que uno no puede soportar, ¿verdad?
No es la intensidad de los decibelios, sino, ya digo que yo soy muy maniático.
Muy maniático de los ruidos.
Bueno, no sé, vecino compañero que arrastra los pies.
Por ejemplo,
el ruido de los pies arrastrándose. El ruido de la madrugada de la basura pasando,
hombre,
el camión,
hombre,
de la basura.
Por supuesto,
yo sé perfectamente
duda.
Qué hora es, aunque esté dormido cuando pasa el camión de la basura.
A mí me molesta en los hoteles, no sé por qué siempre en las habitaciones hay ruidos, tipo el aire acondicionado hace un ruido especialmente fuerte.
Bueno, esto es una cosa muy importante.
La cisterna del otro
la cisterna
lado
que
la
no
oyes
cierra.
Tú.
Sí, bueno. Y nos hemos juntado dos buenos, Pilar,
Rosa Rosado, ¿tú
no,
qué?
No, yo igual, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, deberíamos ser más comedidos porque ruido hacemos todos.
Sí.
Y no nos damos cuenta hasta que no vemos
también,
al de al lado que nos molesta.
¿Cuál es el problema? Que los tapones...
No tenemos cuidado.
Yo los he probado casi todos.
No funciona.
No funciona.
Se salen, mira, no se quedan bien ajustados.
Mira, así como los antifaces para la luz son fantásticos, yo siempre tengo uno en mi mochila, pues no se sabe uno cuándo va a necesitarlo, y además para los viajes es muy eficaz. Los tapones no sirven.
Mira qué práctico.
No sirven.
Están
los de cera, que les da forma con la manilla, con los dedillos.
Que yo sigo
los ponen, pero cuando te duermes se cae.
Se caen.
Y luego
pierden la forma y luego entra el sonido. Y
los
hay
tapones
varios,
no están inventados.
Estoy de acuerdo. Yo he probado varios y tampoco funcionan.
Y luego
funcionan.
Que no tenemos cuidado. Porque, a ver, tú estás durmiendo un lunes tranquilamente a las 8 de la mañana. ¿Qué necesidad tienes de que te despierte el cortacésped de la urbanización? Ese pobre hombre no puede ir a las 10 de la mañana o a las 11. Que no moleste.
Las 8 de la mañana ya es tarde, claro.
Un lunes, dices.
Un lunes a las 8 de la mañana.
Hombre, claro, sí. Tú a lo mejor es de los que trabajas tarde ya, pero hay que entender también.
Bueno, pero tú, hay gente que a las 8 de la
mañana
está dormida.
A las 8 de la mañana, no.
Y no tiene por qué escuchar.
En España no duerme nadie a las 8 de la mañana.
Hombre, que no. ¿Que te crees que la gente no trabaja por la noche y duerme por la mañana?
No, ni aunque no trabajes por la noche.
Es mucho peor hacerle entender a alguien que tú son las 10:15 de la noche y que te ha acostado.
Es
y dice, oiga, mire, que estoy durmiendo. ¿Cómo es que durmiendo?
Bueno, pues
le dice a alguien que está durmiendo a las 10:15 de la noche y te dice, pero ¿este dónde ha salido?
Pero
este
es español.
Es lo mismo, cada uno tiene sus horarios y hay que respetar.
Y cuarto, en una ciudad suiza, tiras un alfiler, y te mandan a la Guardia Civil.
Hace eco.
Y dice, a las 10:15, yo eso lo he vivido, en una ciudad suiza, tú tiras un alfiler y te arrestan. por alta traición, ¿eh?
Bueno. En los hoteles, ahí no hay quien duerma.
Ay, los hoteles,
en cualquier
favor.
Momento del día de la noche te están molestando.
De
los carritos de las señoras. Sí.
Ah. No, no, y las puertas
para arriba
y para abajo.
No, es el aire
acondicionado. Es como dice Pilar. Los ruiditos de la habitación.
La cisterna.
La cisterna.
De la quinta habitación del comienzo del pasillo.
Horroroso. Además, a mí siempre me toca la habitación que da los equipos de aire acondicionado del hotel.
Bueno, eso, por
siempre
ejemplo,
me toca.
Mira, en los hoteles estadounidenses, no sé por qué tienen una manía que es siempre, pues tiene mucha necesidad de hielo. Entonces, hay unas máquinas, no sé por qué, en todos los hoteles de Estados Unidos que fabrican hielo, ¿eh? Y entonces, tú te acuestas y estás oyendo toda la noche la maquinita de las narices.
Pues hace ruido, ¿eh?
Echando hielo.
Eso hace ruido.
Pero qué necesidad hay de tanto hielo con el aire acondicionado como lo tenéis puesto. Pues nada, oye, no hay manera, ¿eh?
Bueno, total, está claro, ¿no? Queremos que nos hables de los ruidos que te molestan.
Y somos muy intolerantes a los ruidos, aunque luego no nos damos cuenta.
Más deberíamos ser.
Bueno, hombre, dicen por aquí, a ver, convivo cada noche con los ronquidos del vecino. Os puedo asegurar que es una auténtica tortura.
Ya.
Imagínate.
Es que todos los ronquidos, eso lo hemos hecho ya algún día, ¿no? Los capítulos de los ronquidos.
Sí, de dormir, sí. Sí, sí. El llanto de un bebé. Además de la pena que me da verles llorar, el lloro se te mete en el cerebro y es que resulta realmente insoportable. Ya. Más ruidos.
Te despiertan pensando que es el tuyo.
El mojito.
Si el niño tiene 20 años, ¿cómo va a llorar así? Pero lo tiene en el cerebro. ¿Tiene otro pasado eso?
Hombre, de 20 años es complicado.
El llanto del niño. ¡El niño! Que no le he dado el biberón. Dice, no, si tiene 20 años. Te despierta, te acuerdas y dice, no, si el niño
se
ya está criado.
Clavado, 20 años
pero en el subconsciente tú sigues pensando que el niño es un bebé.
Es muy duro,
es un tío que mide 220. 20,
es durísimo. Eso cala.
Sí, sí.
Bueno, los mosquitos, cuando duermes, hasta que no acabas con el mosquito, no hay forma de dormir. Ya, es un duelo
la gente
entre el mosquito.
La sangre buena. A mí los mosquitos no me pican.
Luego, el ruido que hacen algunas personas al comer me resulta de los más. Estoy leyendo ya mensajes de oyentes.
Muy molesto, sí.
Personas que no soportan el ruido de un taladro eléctrico, de cualquier otro tipo de herramienta mecánica.
El taladro eléctrico a las 4 y 10 de la tarde del domingo, en la hora de la siesta, es otro clásico.
Otro clásico.
¿Qué hacer tío con la arcayata? ¿Querrá dejar la arcayata para colgar el cuadro?
Gente que rasca los globos, dice, yo no puedo con la gente que hace ese ruido tan desagradable del globo.
Eso es muy específico, ¿eh? El globo
pero
rascando.
Es que esas cosas dan de entera. Eso es como el que latiza en la... ¿No?
Pero sí, es molesto.
Luego están los mirlos a las 5 de la mañana aquí en Madrid.
Ah, bueno, pero eso es agradable.
Sí,
a mí los pájaros no me...
No te despiertan, quieres decir, vale.
Son ruidosos,
mirlos y mirlas.
Las cotorras, esas sí que son insoportables.
Un capítulo
hacen
aparte
un ruido horroroso.
Sí.
Y por aquí también, las cadenas oxidadas de un columpio. No sé, escribe Marta, que tiene 3 hijos, van al parque, les falta un poquito de aceite al columpio.
Tampoco va ella, que baja y le ponga un poquito. ¿Esta tía cómo se llama?
Marta,
tú te bajas, esto yo lo he hecho,
¿eh? El aceite, ¿no?
Yo lo he hecho,
en uno.
Yo esto lo he hecho, te baja y le pone aceite. O sea, yo hay cosas, yo hay cosas
bajando de casa
del vecindario
con el 3 en 1
que tarda menos arreglando
las cuando hay botellón, yo bajo en pijama.
¿Pero le has dicho algo a los del botellón?
He dicho, de aquí fuera.
¿Sí?
Que no nos vamos.
¿En serio?
Y coger la botella de Coca-Cola y tirársela a la cabeza a los del botellón, hombre.
Vamos a ver,
es defensa propia, eso es defensa propia, hombre.
No, pero
no
hay
incitación
mucha gente,
a la violencia.
No hay mucha
pero...
gente que se atreve, cuidado.
Wow, son más sencillos, se ponen los aspersores y salen.
A mí me gusta el encaramiento.
Bueno, que lo tienen que contar también los oyentes, que lo estamos ya contando todo.
Sí,
nos dejas tus mensajes sobre el ruido en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. A ver, tú, yo, unos cuantos que vivimos aquí en Madrid, la verdad es que lo tenemos ya más o menos claro porque es que llevamos mucho tiempo con esta cuestión. Aún así, hemos tenido dudas esta semana que hemos tenido que despejar. Me refiero a que ya tenemos o deberíamos tener las pegatinas de la DGT puestas desde hace tiempo en nuestro coche. Pero, claro, a lo mejor es que tú no eres de Madrid y vas a venir aquí a la capital con tu coche en los próximos días. ¿Tú sabes que a ti esto también te afecta? Sí, si vienes de viaje desde Oviedo, desde Córdoba, desde Salamanca, tienes que entrar en Madrid, tú también tienes que tener la pegatina con el distintivo que acredita el potencial contaminante de tu coche. La multa por no llevarlo, se dijo el lunes que podría ser de 100 euros. Bueno, el ayuntamiento la ha rebajado, le ha parecido demasiado. 15 euritos, 15 euritos por día, claro. Es decir, si te pillan un día y te multan, 15. Y si mañana te vuelven a pillar, 15 más. Como en el resto del país, la DGT recomienda, pero no obliga,
a llevarla. Es posible que te encuentres con la sorpresa de que en Madrid, como digo, si las necesitas, pues que sepas que sí, ¿eh? Que si vienes de fuera, la necesitas. Actualmente existen 4 distintivos, cero emisiones, eco, B y C. Solo si tu vehículo es de categoría A, no tienes que llevar la pegatina porque no existe para ti. Son coches matriculados, en el caso de los gasolina, antes del 2000 y los diésel previos al 2006 y las motos anteriores al 2000. Bueno, para los que sí necesitamos la pegatina, ya sabes que o se consigue a través de la web de la DGT o vas a correos. Pero claro, y para aquellos que venís desde fuera, bueno, precisamente en una oficina de correos está nuestro compañero Pedro del Castillo. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí está lloviendo, lo que pasa es que me he metido debajo de un techado, al lado. En el ayuntamiento hay una oficina de correos, entonces estoy aquí. Viendo que hay poca gente, porque también es la hora de comer, pero bueno, a ver si encuentro alguno para que pueda entrar y contarnos más o menos si viene a votar, si viene a sacárselo de la pegatina, a ver qué tal.
Oye, pero una cosa, ¿tú dime. Sabes, por ejemplo, los que vienen de fuera, es decir, los que van a venir a Madrid con su coche y son, como decíamos, pues de Salamanca, de Córdoba, de Oviedo, yo qué sé, de Orense, ¿dónde sacan ellos la pegatina?
A ver, por lo que me he podido informar, el tema de las pegatinas es una medida de la DGT que es voluntaria en toda España, excepto ahora en Madrid y Barcelona. O sea, que si eres de Valladolid, si eres de Valencia, de Sevilla o de cualquier otra ciudad o municipio, no tienes por qué llevarla. Pero claro, si vienes aquí a Madrid o a Barcelona y no la llevas puesta, entonces te pueden poner una multa.
Claro,
no,
porque
no sé
aquí
si
hay la ordenanza municipal que permite multar por no llevarla puesta.
Claro,
aquí,
entonces
y en
por
Barcelona,
eso la DGT,
como tú bien dices.
Claro, por eso la DGT recomienda llevarla, por si un día tienes pensado bajar a Madrid o ir a Barcelona. El caso, que esta gente que viva fuera de Madrid o Barcelona pueden solicitarla de la misma manera, en la web de la DGT o en una oficina de correos. Y creo que son 5 euros, o sea que, bueno, tampoco es muy caro.
Bueno,
lo
bien,
único,
pero también
por
es
ejemplo,
verdad que hay gente a la que se le envió gratis, y eso me consta, hubo una tanda, digamos, de personas a las que la recibieron directamente y automáticamente por parte de la DGT en su momento, y luego estamos otro pelotón, que no sabemos muy bien por qué, pues no nos tocó la pegatina y tuvimos que sacarla y pagar los 5 euritos, pero bueno,
claro,
ahí está.
Ese es el pelotón indignado. Bueno, el caso, por ejemplo, si vives en el extranjero y tienes un coche con matrícula extranjera y dices, bueno, ¿y qué pasa? Yo puedo
eso,
ir a Madrid, a Barcelona.
¿Qué pasa?
Esa gente me han dicho en el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona que sí están exentos, o sea, que no tienen por qué tener la pegatina.
Es
ellos
decir, que si tú eres
aquí
danés o alemán o británico y vienes con tu coche a Madrid o a Barcelona, no te van a poner multa.
Exacto, no vale. Tienes problema. Mira, es que estoy viendo que aquí sale justo un hombre con la pegatina en la mano de la oficina de correos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Has esperado hasta el último momento?
Sí, la verdad que sí, pero porque me acabo de comprar la moto.
Vale, o sea, que es una pegatina para la moto.
Para la moto, eso es.
¿Qué tipo de pegatina? Porque las hay de varios tipos.
Es la verde con el distintivo 1C.
¿Y eso qué te permite?
Eso te permite circular por Madrid Central en las horas que está permitido para este código, que es de, si no me equivoco, de 7 de la mañana a 10 de la noche.
Vale. ¿Te has encontrado mucho lío en la oficina de correos? Porque también hoy hay colas para votar.
A ver, intenté conseguirla ayer yendo a otras oficinas de correos que no eran estas de la Cibeles y fue imposible porque estaba lleno de gente y he venido aquí y no he esperado ni 30 segundos.
Bueno, pues me alegro que ya la tengas porque si no te iban a caer una multilla de 15 a 100 euros.
Sí, sí, estaba al tanto de esto.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Pilar, mira, veo que sale otra persona.
¿También con la pegatina?
En este caso, mujer.
¿Sí?
Pues no lo sé. Hola, buenas tardes.
Hola.
Te veo que entras aquí a la oficina de correos. Entra, Pilar, no sale. No sé si es para votar, para el tema de la pegatina aquí en Madrid.
Bueno, pues en realidad venía para votar, pero resulta que hoy me he enterado del tema de la pegatina, o sea que voy a aprovechar.
O sea, ¿qué te lo han dicho? ¿En casa, en el trabajo? ¿Lo has visto en la tele, en la radio?
En el trabajo, que me acabo de escaquear, así que no puedo tardar mucho.
Fíjate, pues entonces eso es un 2x1, ¿eh? ¿Qué te llevas?
Sí, sí, un 2x1, sí.
¿Qué te parece la medida?
Bueno, a ver, ¿qué te voy a decir? Pues mucha gracia no me hace, porque yo soy de Madrid, pero no vivo en el centro, vivo en un barrio, bueno, en Puerta del Ángel, que y hasta ahora yo pensaba que no tenía que llevar la pegatina, pero me acabo de enterar de que sí, entonces no lo sé. Mucha gracia tampoco me hace.
La multa es de 15 a 100 euros.
Bueno, de momento ha dicho el ayuntamiento que de momento 15 euritos, Pedro, no la asustes.
Ah, 15.
De momento 15.
Eso en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, sí,
en Barcelona
seguro 100. Sí, sí.
Vale, no tienes pensado ir a Barcelona.
Menos mal que vivimos en Madrid, entonces.
Vale, fenomenal. ¿Sabes qué pegatina tienes que llevar o...?
No tengo ni idea. Vengo a informarme y bueno, pues que me pongan la...
Pregúntale si lleva la documentación del coche.
Ah, eso. Me han dicho que si llevas la documentación del coche. Es que no vale. Tienes que llevar DNI y carné de conducir.
Vale, entonces creo que hoy voy a votar y ya hago lo del coche.
¿Tiene que
o sea, ¿no tienes la documentación aquí?
No, claro, porque me he enterado hoy. Entonces, yo venía a votar, pero lo otro me ha venido como de paso.
Vale, Pilar, pues no va a poder sacarse la pegatina.
Me temo que no.
Le acabas de dar tú un disgusto, en el fondo.
¿Cómo se llama nuestra amiga?
¿Cómo te llamas?
Laura.
Laura.
Bueno, pues nada, Laura, muchísimas gracias. Suerte con la votación. No te equivoques al votar, ¿eh?
No, lo tengo claro.
Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, Pilar, pues qué disgusto le has dado, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Es que, claro, para que automáticamente cuando teclean en el ordenador sepan qué pegatina te corresponde al coche, tú tienes que llevar la documentación del coche, sino como sabe el de correos, ¿no? La pegatina
claro,
que te corresponde
totalmente.
Y que te tiene que dar por esos 5 euritos que tienes que pagar. Por lo tanto, bueno, pues mira, ya hemos informado a Laura que tiene que ir con su documentación, con su DNI, y creo que, no sé si ha tenido carnet de conducir o las dos cosas, como tú dices ahora, pero bueno, que es importante
una
llevar
de las
todos
dos
los
cosas.
Papeles.
¿Te valen una
vale,
de las dos
pues
cosas.
Perfecto, y pues ya sacar la pegatina. Bueno, al menos es posible que pueda votar. Algo ha hecho, algo bueno ha hecho ya sí. Por acercarse a Correos. Gracias, Pedro.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Y nos acercamos ahora... Cambiamos desde luego totalmente de tema, nos vamos a Sri Lanka, donde la cifra de muertos por los atentados del domingo de Resurrección no para de ascender. La verdad es que es terrible todo lo que nos llega desde allí, las imágenes, los muertos, 359 se han contabilizado hasta ahora, ¿eh? Te recuerdo que fueron 6 explosiones casi simultáneas en 3 hoteles de lujo de la ciudad de Colombo y en 3 iglesias de distintas ciudades del país. El ISIS se ha atribuido la autoría de los atentados y lo peor es la sospecha de que podrían producirse nuevos ataques. Aquí en la tarde hemos tenido ocasión de hablar con un español que acaba de volver de Sri Lanka, donde estaba visitando a un primo. Se encontraba precisamente en Negombo, corazón cristiano de Sri Lanka, que es de mayoría budista, como sabes. Y allí es donde hizo explosión una de las bombas, justo en el interior de la iglesia de San Sebastián.
Fuimos porque la novia de mi primo es de allí y entonces estuvimos allí con la familia de ellas y además estuvimos justo en Negombo, que es donde hubo la explosión más fuerte de todas. Justamente en ese momento nosotros salimos de la ciudad.
Pues Óscar ha emprendido hoy mismo, como decimos, el camino de vuelta a España. Nos cuenta la imagen que se ha encontrado al llegar al aeropuerto.
Está todo absolutamente cerrado, todas las tiendas, todos los comercios, mucho militar por la calle y al llegar al aeropuerto así. Al llegar al aeropuerto tuvimos 4 controles de policías con 4 escáneres y allí es un país súper pobre, allí tiene un escáner y da gracias a Dios. Y al llegar también mucho militar registrando 1 vez, 2 veces, 3 veces hasta llegar.
4 horas antes han tenido que estar en el aeropuerto para poder pasar el fuerte dispositivo de seguridad. Al final han podido coger el vuelo a tiempo. La fortuna hizo que justo antes del terrible atentado él saliera de viaje hacia el sur del país junto a su primo y a su novia.
Estábamos nosotros en el sur y subimos a Negombo la noche anterior, nos quedamos la noche en Negombo. Luego estuvimos todo el día por Negombo, estaban todas las tiendas, absolutamente todas las tiendas, todos los comercios cerrados. La gente me miraba extraño debido a mis barbas largas y a mi forma de vestir. Entonces estuvimos por ahí, escuchamos muchas historias de gente de lo que le había pasado, ya que, bueno, es como si fuese un pueblecito realmente y todo el mundo se conoce.
Hoy la ciudad de Negombo, en la costa oeste de Sri Lanka, entierra a sus fallecidos. Lo hace con el color blanco en señal de luto. Una hilera interminable de banderas blancas cubre la carretera que lleva desde la iglesia de San Sebastián a esta localidad y desde ahí hasta Colombo. Óscar nos relata cuál es hoy el ánimo de los habitantes de Negombo.
Si te fijabas en Negombo por todos lados, pues está todo el mundo de funeral, todas las casas cerradas y vacías, la cantidad de gente que había muerto...
Bueno, la verdad es que la depresión, la tristeza, lógicamente inunda las calles de las localidades afectadas. Los cadáveres de las víctimas inocentes, la verdad es que ofrecen perfiles en los que nos podemos detener, como el de Esteban Ferrando, humilde pescadero de 28 años que encontró la muerte en el santuario de San Antonio, junto al puerto de Colombo. Deja a su joven viuda embarazada de 7 meses y medio. Nuestro compañero Pablo Díez, enviado especial de COPE a Sri Lanka, tiene los detalles de esta historia tremenda. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cuál es la historia, otra historia tremenda de Esteban Fernando? Sí.
Efectivamente, otra historia tremenda y otro drama que nos hemos encontrado aquí. Uno más desde que llegué a Sri Lanka el lunes por la noche. Ayer estuve en Negombo también asistiendo a los primeros funerales en masa y hoy he estado alrededor del santuario de San Fernando, que además es uno de los sitios más turísticos de Colombo, y allí he encontrado a la viuda de Esteban Fernando. Este chico de 28 años trabajaba en un puesto de pescado en La Lonja y fue con su mujer, que está embarazada de 7 meses, el domingo a la misa de Pascua de Resurrección. Como la mujer estaba embarazada, se pudo sentar en los asientos, que estaban en las bancas que estaban en primera fila, y él permaneció atrás. Y fue justo ahí donde el terrorista suicida hizo estallar una bomba que, al parecer, pues le llevó de lleno a él. La mujer, en estado de shock, salió de la misa porque no pudo encontrar a su marido, atravesó esta iglesia que estaba llena de cadáveres y de cuerpos amputados, y en estado de shock prácticamente llegó hasta su casa. Allí pidió ayuda y los familiares fueron a buscar a Esteban Fernando. Su primo, de 17 años, ha tardado 2 días en encontrarlo. Ha recorrido 6 hospitales de Sri Lanka y ha visto, pues dice que por lo menos 50 o 60 cadáveres hasta encontrar ayer por la noche a Esteban Fernando. Y lo ha hecho con una fotografía, porque el cuerpo estaba bastante dañado porque la metralla se le incrustó en el pecho. Y en esa fotografía lo que ha reconocido ha sido el anillo de matrimonio de Esteban Fernando, que ha fallecido, ha sido enterrado hoy, y aparte de perder la vida, pues otra de las dramas de esta historia es que deja atrás una viuda embarazada y su hijo ya antes de nacer se ha quedado huérfano.
Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que estás contando, Pablo. Como esta, tantas historias, no para de subir, como decimos, el número de fallecidos. Pues fíjate, tantas historias como la de Esteban, ¿no? Con su mujer, que se salvó casi milagrosamente. Y no sé si sabemos si el niño también de momento está a salvo, ¿no?
Pues no se sabe, pero lo cierto es que la mujer está realmente en estado de shock. Yo he estado hoy en la casa, es una casita muy muy humilde, una casita muy pequeñita. Ahí estaba la esposa, estaba la madre de la esposa y estaba la abuela del fallecido. Realmente la casa era tan pequeña que parece que han tenido que mover el ataúd de forma vertical para que pudiera entrar por la puerta y luego volcarlo, porque realmente no había sitio allí. Y estaban las 3 totalmente traumatizadas. La historia me la ha contado el sobrino de 17 años, que ya os podéis imaginar, para un chaval con esa edad, la experiencia que ha tenido que ser recorrer estos hospitales, ver los cadáveres. Me ha dicho que incluso le enseñaban restos humanos para ver si eran de su primo, y finalmente lo pudo encontrar. Ha sido realmente espeluznante. Incluso me ha enseñado una fotografía, la fotografía que de la cara de Esteban Fernando. Y lo sorprendente es que tenía los ojos abiertos de par en par y un estado de shock, pero al mismo tiempo una expresión bastante pacífica. Y pues, luego, por supuesto, pues el drama se ha derramado cuando estaba la familia llegando al funeral, porque ha sido realmente doloroso, unas escenas desgarradoras que hemos vivido.
No me extraña, tremendo, Pablo, lo que nos estás contando, la historia de Esteban Fernando, como las de los cientos de personas fallecidas y de sus familias. Gracias, buenas tardes. Enseguida hablamos aquí en la tarde del debate de ayer, claro, y también seguiremos hablando del ruido.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.